Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Ángela Robledo, David Barguil, Alfonso Valdivieso y José Félix Lafori, a quien quiero preguntarle, al doctor Lafori, por el mecanismo de refrendación de los acuerdos de terminación del conflicto, porque, insistimos, Roy Barreras ha presentado un proyecto, él quiere que haya un plebiscito, que haya voto obligatorio, pero uno no sabe si a los miembros de las FARC eso les llame la atención porque ellos quieren constituyente. Doctor Lafori.
Le va a pasar exactamente igual que les pasó con el marco de justicia y paz, que como fue un instrumento que el gobierno de manera unilateral tuvo para poder avanzar en el proceso, a la final la FARC terminó por desestimarlo. Incluso cuando finalmente modifican la ley estatutaria de participación ciudadana, que eso implicó, entre otras causas, un cambio absoluto por parte de la Corte Constitucional, que había prácticamente blindado los mecanismos esto de participación para evitar que cuando se acudieran a ellos no se hicieran justamente en procesos electorales que eventualmente pudieran afectar la decisión nítida del elector con respecto a lo que se le preguntaba, sin ningún pudor terminaron cambiando la jurisprudencia para habilitar el asunto. Pero como la FARC está en otra cosa, a la final ni el marco justicia para la paz.
El marco jurídico para la paz.
El marco jurídico para la paz, ni tampoco la modificación le sirve. Ahora, este tema, yo creo, Juan Carlos, y lo digo pues a mis compañeros de panel, yo creo que el gobierno ha venido provocando en la opinión pública extremada emocionalidad para poder entender estos temas de la paz. Mire, uno lo lee, con todo respeto, y aquí hemos debatido muchas veces con Roy Barrera, pero esto es un esperpento, porque entre otras cosas vuelven y modifican tratando de bajar umbrales, estableciendo una cantidad de condiciones, como si les diera miedo realmente refrendar los acuerdos de la paz frente a la opinión. Mire las modificaciones: voto obligatorio, votación extendida, pero no de cualquier manera, se realizará durante 3 días y además un fin de semana. Luego, los asuntos puestos a consideración tienen que empaquetarse, es decir, vote usted una vez sí o no. Yo recuerdo, y además lo traigo a colación porque me parece pues que es un antecedente que prácticamente ponen ahí un matiz muy triste a este proceso. Hitler se los inventó. Es más, la anexión de Austria en el año 38, después de un sucesivo plebiscito que convocó Hitler para adueñarse de la Alemania, terminó convocando a los austriacos para que votaran la anexión, y era curioso, y búsquelo, el sí y el no, el sí era 3 veces más grande el círculo para votar que el no, es decir, induciendo al electorado para que prácticamente voten en favor de lo que quieren. Y finalmente un elemento que a mí me parece todavía mucho más grave. Dice el artículo 4 que las disposiciones aprobadas a través de ese plebiscito de la paz tendrán un carácter interpretativo y vinculante frente a las normas del ordenamiento jurídico. Es decir, por la puerta de atrás, como saben que el referéndum no lo pueden sacar adelante como había sido el compromiso del gobierno, ahora se desmontan y están tratando de montarse en un plebiscito que yo creo que tarde que temprano se llegarán a la conclusión que la FARC no lo aceptan, y yo creo que lo desmontarán. Y finalmente digo la última cosa: yo entendía que los mecanismos refrendatorios era para refrendar lo que acordaran en La Habana, pero lo que yo he entendido es que quieren aprobarlo incluso mucho antes de terminar de negociar en Habana los 6 puntos del acuerdo. Ya lo dijo la representante, esto forma parte del punto 6.
Sí.
Entonces quiere meterlo antes para decir, bueno, ya la opinión pública aprobó a través del plebiscito el proceso de paz, y de ahí para adelante, no, en júbilo, como lo hacía Hitler, vamos a terminar aprobando una cantidad de disposiciones, algunas de alcance económico, ojo señores empresarios, que eventualmente pueden terminar enredando aún más el país.
Bueno, doctor Alfonso Valdivieso ha dicho, José Félix Aforía, aquí dos cosas, una, o varias, pero una, que él cree que el gobierno está asustado con esto de la refrendación y eso de pronto no le va a salir y que entonces por eso está provocando a la opinión pública y que por eso Roy Barrera se mete a presentar un proyecto de ley para que eso sea con un plebiscito, con voto obligatorio y en varios días y demás. Y por otro lado, él ha dicho que eso del plebiscito pues lo tendrán que desmontar al final porque las FARC no le van a jalar, no van a estar dispuestas a eso. ¿Está de acuerdo usted con José Félix Afuera y doctor Valdivieso? ¿Está
No, de ninguna manera.
Por fortuna.
Eso es imposible.
Por fortuna.
Sí, afortunadamente no coincidimos. Eso sí, ya lo sabemos de hace rato. No, a ver, yo creo que el tema no es un tema, desde luego, menor, el mecanismo de refrendación. Yo creo que el gobierno no ha modificado su posición. Se va a refrendar los acuerdos. El gobierno habló de refrendarlo, no habló de que habría un referendo. Eso que quede claro, ¿no? Porque es que también...
No, tantas, sí dijo que había, tantas, iba a haber un referendo.
No, una refrendación. Es que los mecanismos de refrendación son esos cuatro. Uno de esos es el referendo.
Le voy a mandar por chat la declaración del presidente Santos con respecto al tema.
Pero un referendo es imposible que se le hubiera ocurrido al presidente Santos porque el referendo implica incluir artículos a consideración del elector. Y imagínense esos acuerdos de paz llevados a artículos. Acordémonos del referendo del presidente Uribe. ¿Cómo fue de difícil explicar unos artículos farragosos, complejísimos? Sí. Yo me acuerdo los temas de planeación que eran artículos de dos páginas. Entonces, el tema de la refrendación me parece que se sigue sosteniendo, se sigue manteniendo. Desde luego, el mejor mecanismo es plebiscito. Y no hay que desconocer que la mayoría tiene que ser, obviamente, de la mitad del censo electoral, y ahí sí hay un problema serio. Yo también digo, el momento en que se llevó a referendo el articulado que promovió el presidente Uribe en el año 2003, ¿no?, se cometió un error, porque la cuarta parte, ¿no?, de un referendo absolutamente inflado, de un censo absolutamente inflado, es imposible de alcanzar. De tal manera que, yo digo, eso no es un tema de susto, no es un tema de temor, no es un tema de pánico. El presidente y el gobierno tienen claro lo que están planteando los negociadores y me parece que el país quiere que se firmen los acuerdos. Y desde luego que el presidente indudablemente es una persona que, por supuesto, que está convocando a una solidaridad hasta el mandato que él tiene, que es un mandato mayoritario, para impulsar unos acuerdos que no solamente el país necesita, sino que también las FARC necesitan.
¿Y a usted le gusta lo del voto obligatorio, doctor Valdivieso? Que haya vuelto al...
No me parece que se deba introducir ese cambio a estas alturas.
Pero Juan Carlos doctor Valdivieso, sí hay que reconocer algo que dice el doctor Laforí, y es que uno de los escenarios posibles sí fue el referendo. De hecho, tramitamos una ley en el Congreso de la República para que pudiese coincidir. Fue una de las opciones, y a mí me parece válido, frente a 60 años de guerra, que un país explore mecanismos de refrendación. Porque lo que sí no queremos que pase, o al menos yo, es que después de esta negociación ocurra lo que pasó en Guatemala. Se hace la negociación, pero se cae en la refrendación.
Sin embargo, en una entrevista que sí se le hizo en agosto de este año al presidente Juan Manuel Santos, quien asistió aquí a la cabina de RCN, la radio, dijo que no había hablado de referendo, que la palabra era la refrendación de los acuerdos, pero que en ningún caso se había referido.
Pero tramitamos una ley de referendo para habilitarlo en época electoral. Esa sí era una de las opciones. Esa sí era una de las opciones.
Yo creo que esa no es la discusión. Yo quiero ahí dejar un par de puntos sobre la mesa, Juan Carlos, agradeciéndole a usted por la invitación y a mis compañeros de panel. Primer postulado, y lo pienso personalmente y lo pienso además como partido, la paz hay que tratar de sacarla adelante. Es decir, la paz es una apuesta que tenemos todos los colombianos, una apuesta histórica, ha sido una apuesta de nuestro partido. Yo creo que nadie en esta mesa podría estar enfrentado a que este país pueda lograr un acuerdo definitivo y dejar de estar hablando de la FARC y que la FARC siga manejando la agenda. Yo creo que este país debe dar el paso, poder estar hablando de la educación, de la salud, del desarrollo agropecuario que Colombia requiere y necesita. Entonces, eso como un primer gran elemento. ¿Cuál es mi gran crítica? Yo creo que si es plebiscito, referendo, esa no es la discusión. Yo creo que uno no va a poner un proceso de paz o a que el obstáculo de cara a un proceso de paz sea si se hace un referendo o un plebiscito, por Dios. Yo creo que aquí la discusión de fondo, Juan Carlos, es, y la recomendación humilde que hacemos desde el conservatismo al gobierno y a todos los sectores políticos. Uno no puede seguir manejando un proceso de paz en medio de la polarización. Uno no puede manejar un proceso de paz desde la unilateralidad, ni siquiera de cara a la negociación misma, que sabemos que el principio de la bilateralidad se ha tratado de respetar entre negociadores del gobierno y de la FARC, pero también con la opinión pública, con los partidos, con la academia, con los sindicatos, con los empresarios. El gobierno sigue estando en mora de convocarnos. Mire, Ángela María, yo le quiero contar algo. Yo no he sido convocado a la primera reunión institucional del gobierno como presidente del Partido Conservador para sentarnos a hablar de los contenidos, de las preocupaciones, de las ideas, de las reservas, de las preocupaciones que podemos tener. Y eso es muy diciente. Yo creo que si el gobierno convocara, Juan Carlos, a todos los sectores, con tranquilidad, escuchar opiniones, críticas, preocupaciones, de allí podrían salir muchas cosas importantes para sacar adelante el proceso. Yo también, y con eso termino, yo no creo que ninguno de los que estamos en esta mesa, ni Ángela María, ni Alfonso Valdivieso, ni José Félix Laforí, quisieran que en virtud de ese proceso de paz, aquí surgiera un nuevo esquema de justicia donde la FARC van a imponer el dedo acusador. Yo creo que nadie está pensando en eso. Yo creo que nadie está pensando en que en virtud de ese proceso de paz se salgan a perseguir a los empresarios o a los colombianos de bien. Y si todos pensamos de esa manera, ¿por qué no sentarnos en una mesa, Juan Carlos, a instancias del gobierno, que es el único que lo puede hacer y quien tiene el liderazgo constitucional y legal y político, para tratar de sacar adelante esta negociación? Pero yo creo que ha faltado en ese sentido.
A ver, David, yo creo que el presidente y el gobierno han invitado muchísimas veces a todos los partidos, a todos los sectores políticos.
Pero
es que las relaciones también, obviamente,
pero es que la paz debe ser una política de Estado, doctor Valdivieso.
No, bueno, a nosotros nunca nos invitan como partido, David. A nosotros nos invitan como integrantes de la Comisión de Paz.
Pero entiéndame el punto, yo no estoy atacando. Pero a ver, entiéndame el punto. Esto no se trata de que yo no estoy ni atacando ni de papel de ataque o de defensa. Estoy haciendo una invitación.
Pero decir que el gobierno no ha estado convocando a todos los sectores políticos.
Pero mire, bueno, a mí me parece muy interesante. David, lo que estás diciendo tú me parece muy interesante.
Es totalmente válido. Mire, cuando... Inicialmente intentamos hacer algunas críticas.
La bilateralidad no se respeta muchas de las...
Sí, no, hay que respetar
Recuerdo un tema, mire, cuando inicialmente algunos colombianos, desde el caso mío, la esfera gremial, intentamos hacer algunas críticas constructivas sobre los temas de la agenda agropecuaria, nos tardaron de enemigos de la paz y nos persiguieron. Entonces, claro, la construcción de consenso hacia ese sector, que a lo que ha hecho es estar dentro de la institucionalidad, ha sido muy precario. Ha habido todo tipo de dinámica y todo tipo de motivaciones, ¿de acuerdo? Como lo hay en la política. Claro, ¿qué tal que en política no existiera debate?
Pero, José Félix, hay que reconocer...
lo que ha planteado ahora el doctor Barguil me parece que no es de cualquier monta, porque...
No, yo lo aprecio, pero
supuestamente
expreso mi opinión,
de acuerdo.
De que se ha habido una invitación y una convocatoria
pero,
de
todos Juan los Carlos,
políticos, ciudadanos, empresariales,
gremiales, etc. Yo quisiera decir lo siguiente, recordemos, a nosotros nos invitan mucho a esta mesa, y es una maravilla, recordemos los argumentos de tiempo atrás. Eran absolutamente antagónicos, yo no digo de enemigos, pero sí antagónicos y de oposición a la negociación. Eso ha cambiado, yo reconozco que ha cambiado. Y como ha cambiado esas posiciones, estoy de acuerdo con ustedes. Creo que es el momento de sumar desde la diferencia, porque va a ser la única manera como el proceso va a salir adelante. O sea, podemos firmar la negociación en La Habana, pero si en Colombia no logramos unos puntos de acuerdo, no va a ser posible una paz duradera y sostenible. Me parece muy interesante lo que está diciendo David. Quizá a nosotros nos invitaron para hacer la presentación del acto legislativo para la paz. Creo que a ustedes del conservatismo los invitaron, David, y ustedes no estaban en la reunión. Pero no sé si los invitaron o no, pero estábamos todos los partidos en esa reunión.
No, venga, es que, a ver, quiero dejar muy claro el punto, porque yo aquí no estoy... Lanzando un mensaje que creo yo debe ser el camino para construir una paz, como bien decía Ángela María, duradera, porque los gobiernos son temporales. El presidente va y termina su periodo y se va y no sabemos quién venga de presidente. Aquí si no logramos un acuerdo, como decía Álvaro Gómez, sobre lo fundamental con todos los sectores políticos, incluso con la FARC, para tratar de sacar adelante el posconflicto. Perdón, es que eso puede ser un triunfo pírrico de un sector político que firma un documento, y si el país, los sectores políticos, sociales, económicos, no lo acompañan, yo no sé cuál va a ser la garantía de la sostenibilidad de ese acuerdo en el tiempo. Entonces, más allá de si a quién invitan o a quién no invitan, es, incluso mire, usted lo ha dicho, lo acaba de decir Ángela María, y lo dijo José Félix Laforí, el marco jurídico para la paz luego no fue aceptado por la FARC. El tema del referendo luego no fue aceptado por la FARC. Hoy se anuncia el plebiscito, y al parecer tampoco ha sido socializado para que logre el consenso necesario y pueda salir adelante como el mecanismo de refrendación que se quiere. Entonces, si no se logra siquiera con una de las partes de la negociación, que son la FARC, hombre, yo sí creo que no le resta al gobierno, como política de Estado que es la paz, tratar de buscar esos consensos. Yo creo que ha faltado un mayor esfuerzo, ¿no? Niego que haya intenciones, que se hayan dado pasos, pero yo creo que allí falta una mayor generosidad.
No, desde luego hay que hacerlo y hay que seguirlo haciendo, y si se quiere intensificar esa intención, esa voluntad, pero disposición y además necesidad ha sido advertida por el gobierno en varias oportunidades, que exista una cohesión alrededor de...
Pero Juan Carlos, volvamos otra vez a un punto que planteó Barguil, que me parece que es válido.
¿Cuál es?
Que es que la agenda, quien la está realmente provocando y llevando, es más la FARC que el propio gobierno. Hoy, por ejemplo, ya están saliendo anuncios, al parecer, del gobierno, donde ya no va el tema del plebiscito. Entre otras cosas, la FARC dijo hoy que no habían comenzado los 6 meses, porque yo era de los colombianos que creí que el 23 de marzo, como dice Alejandro Durán, empieza la primavera. Y no, no va a haber ninguna primavera, porque ya se corrieron los plazos. Ya para la FARC no son 6 meses. Los 6 meses no han empezado todavía. Y aquí nos contaba, detrás del micrófono, Ángela María, que estuvo en La Habana, que todavía hay unos temas muy muy fuertes, 4 o 5 puntos muy fuertes, donde no ha habido avances. Es más,
lo referido al sistema integral de justicia. Claro, eso sería para los negociadores de las FARC 0.0. Para arrancar.
Es que oímos a Leyva en una declaraciones que dio magnífica, diciendo en 50 horas logramos destrabar 3 años de conversaciones y van, siguen trabados, es decir, volvieron a La Habana y no han podido avanzar. Quien les está prácticamente manteniendo la dinámica, la agenda, es la propia FARC. Mientras tanto, la sociedad colombiana
está
a bandazos.
Un
día amanecemos con plebiscito,
José Félix, eso es una falacia de que han venido utilizando desde siempre, que la FARC nos está imponiendo la negociación. Eso no es cierto.
Pero a ver, igualamos al ejército.
Un mecanismo de oposición al proceso.
Igualamos. Ahora nos contaba Ángela María que cuando le dijeron que el tema de... ¿cómo se llama? De reclutamiento, ¿no? De concentración. La FARC dijo, bueno, ¿y dónde van a concentrar al ejército de Colombia?
No, estoy diciendo, en nuestra conversación aquí de café anterior, oyentes y Juan Carlos, me preguntaban, y yo decía, hubo 2 puntos que señalaron como álgidos, porque nosotros no fuimos a negociar, fuimos a escuchar también. ¿Cuáles? En el tema del cese bilateral al fuego, el lugar o los lugares de la concentración de la guerrilla, que es también un elemento técnico para la verificación, José Félix. Y en el tema de justicia integral, 4 puntos de los 75 donde se dice que no ha habido acuerdo. Pero lo que uno siente yendo allá a La Habana, y en algunas oportunidades ya es la cuarta en la que hemos podido ir, en mi caso, a trabajar, uno siente una voluntad de paz. Y David habla de generosidad. Yo creo que el tema es de generosidad de todos los lados, de reconocer avances, debilidades y de buscar como un gran acuerdo.
Como lo hemos hecho desde el conservatismo, el partido no ha dudado nunca en acompañar la iniciativa de paz. El Partido Conservador está acompañando el proceso, lo hemos dicho siempre, como también puede surgir desde nuestra posición de acompañamiento, preocupaciones, críticas, observaciones, pero siempre lo hemos hecho. Primero, a través de los canales institucionales, de la Comisión de Paz, a través de la comisión que creó el presidente de la República. Pero mire, más allá de eso, siempre con un ánimo constructivo. Yo también creo que no le hace bien al proceso esos ataques indiscriminados, que muchas veces no tienen que ver con la realidad de lo que se está negociando, de lo que se ha acordado, y que le hace daño a la negociación misma. Eso también lo hemos criticado nosotros.
Ya. Tengo que ir a una pausa antes de ir a ella. Alejandro Villegas, hay noticias sobre Enrique Peñalosa.
Sí, que ha anunciado al nuevo secretario de Seguridad. Dice nuestro consejero y luego secretario de Seguridad será Daniel Mejía, profesor de la Universidad de los Andes, experto en seguridad ciudadana y narcotráfico. Daniel Mejía, nuestro secretario de Seguridad, ha trabajado con policía en varias ciudades y proyectos y tiene excelente relación con ella. Por ahora, lo que ha dicho Peñalosa es que va a ser su asesor mientras se crea ese nuevo cargo de secretario de Seguridad. Daniel Mejía actualmente es director del Centro de Estudios de Seguridad y Drogas en la Universidad de los Andes.
7:55, ya volvemos.
Usted escucha Voces RCN.